8:02. Saludamos a Pedro Vaca, director de la Fundación de Libertad de Prensa, frente a este tema que nos ocupa y con quien estamos conversando hoy, Juan Fernando Cristo, Andrés Hoyos, Sandra Borda y Gabriel Santos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia frente a una tutela que interpuso un grupo de periodistas que reclaman por las restricciones en el acceso a las audiencias en los despachos judiciales, en los de Palo Quemado en Bogotá. Pedro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Diana, y a quienes le acompañan en la mesa en el panel.
Quisiera preguntarle, no sé si usted alcanzó a escuchar algunas de las opiniones, digamos, aquí están en tensión dos derechos, el derecho de las víctimas a no ser expuestos y el derecho a la información. ¿Cree usted que el fallo de la Corte incurre en priorizar un derecho sobre otro o en dejarnos prácticamente pues al esquema del Twitter y de los comunicados?
Diana, yo creo que este es un precedente regresivo y muy peligroso. Es decir, aquí nadie está negando, y escuché los argumentos que expusieron los panelistas previamente, que en determinadas circunstancias excepcionales las diligencias judiciales se pueden reservar. Y esto no basta con que esté en la ley, sino que la labor del juez es argumentar el por qué en ese caso en particular esa excepción se debe aplicar. Para el resto de casos opera la regla que la plantea la Constitución, y es que la justicia se administra de manera pública. Pero en este caso particular, creo que no solo no se cumple con esta argumentación, sino que es especialmente delicado por los antecedentes. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que esa audiencia estuvo bien reservada bajo dos argumentos. El primero es que las víctimas podrían sufrir retaliaciones. Y aquí estamos hablando de víctimas que son personas privadas de la libertad. Si el Estado no es capaz de proteger a las personas, a los presos, como víctimas, en este caso, no es capaz de proteger a ninguna víctima. Todos los delitos tienen víctimas y todos los delitos pueden tener, digamos, este tipo de riesgo. El segundo argumento que plantea la Corte es que si se hiciera pública esa diligencia, se podría alterar el curso de la investigación judicial. Y a mí este es el punto que más me preocupa, ¿verdad? Y me preocupa especialmente porque en el mes de enero, pues la propia Fiscalía General de la Nación, a través de una rueda de prensa, en un comunicado que está en la página de Fiscalía, la que advirtió a toda la sociedad sobre este escándalo de corrupción en las cárceles. Luego, a mí me parece incomprensible, me parece francamente absurdo.
Que ese sea el caso que no se puede conocer. Claro, pero, o sea, digamos, decir, pero entiendo también, porque frente a lo que usted dice, a ver, los presos deberían ser tratados como víctimas. Si es pública la audiencia del corrupto, del director de la cárcel que está en juicio, ¿podrían esas personas que están allí en las cárceles ser objeto de retaliaciones?
Sí, y precisamente el Estado tiene un deber de cuidado acentuado sobre las personas privadas de la libertad. Es decir, yo no niego que haya la posibilidad de un riesgo, pero creo que es más fácil para el Estado proteger a una persona privada de la libertad que a cualquier otra víctima de cualquier delito en Colombia. Pero si fuera así, si la Fiscalía está tan preocupada por las víctimas, está tan preocupada porque se cree la investigación, yo lo que no entiendo es cómo ventila en el mes de enero, ante ningún juez, sino ante, digamos, en una conferencia de prensa, nombres, audios. Es decir, si nos preocupa la reserva del curso de investigación, esto tiene que operar durante todo el proceso. Pero me preocupa que a efectos de visibilizar labores preliminares de la Fiscalía se tenga un ánimo casi de propaganda, perdón la expresión, pero que a la hora de enfrentar esos mismos argumentos ante un juez los queramos reservar. Es decir, sí, los periodistas pueden cubrir tanto la rueda de prensa como, y especialmente, la labor de la justicia.
Ahora, ¿en qué cambia, Fiscalía, Pedro Vaca, la decisión de la Corte si de todas maneras el juez tendría unos argumentos ya para declarar la excepcionalidad de algunos casos e impedirle a los periodistas, por los argumentos que ya están considerados, el ingreso?
A ver, básicamente,
¿en que lo vuelve, que vuelve la excepción una regla?
Y porque legaliza una argumentación floja. Es decir, aquí estamos hablando de proteger una investigación que el mismo ente investigador, la misma Fiscalía, fue la que se encargó de ventilar en los medios de comunicación. Luego, me parece difícil entender que un juez considere que la presencia de un periodista en una sala de audiencias afecta a las víctimas y el curso del proceso, pero que una rueda de prensa en la sala de la Fiscalía garantiza los mismos derechos. ¿sí? Es decir, precisamente en el momento en el que la Fiscalía pone la atención de la sociedad sobre esto, se vuelve un asunto de interés público y hay mayor interés de la prensa en cubrirlo, y la publicidad, y esto es importante, es una garantía para todos los sujetos de un proceso judicial, para los jueces, para los fiscales, para las víctimas, los testigos, los procesados, la prensa, la sociedad. Dependemos de la publicidad de la Administración de Justicia.
Sandra Borda tenía una pregunta.
Una sola pregunta, porque tengo la impresión de que en el texto se sugiere que no hay una certeza absoluta de que esa filtración provino de la Fiscalía. ¿Es eso cierto?
Sucedieron dos cosas. La primera es que la audiencia que se reservó terminó finalmente en un medio de comunicación con acceso a información privilegiada, y eso obviamente está protegido.
Claro, pero no tenemos la certeza de que sea la misma Fiscalía la que haya filtrado la información. Luego el argumento no funcionaría si ese no es el caso, ¿cierto?
Frente a la audiencia, pero mucho antes de la audiencia, estoy hablando del 30 de enero de este año, la Fiscalía fue la que puso este tema ante la sociedad de manera pública.
Sí,
lo que yo no entiendo es cómo revelarlo en enero no tiene problema, pero asistir a una diligencia sí puede afectar el curso del proceso.
Sin duda es de una gran preocupación, porque la audiencia no solamente es el derecho que tenemos de informar y que la sociedad tiene de recibir la información, más importante aún, sino el de la transparencia. Mire, aquí tengo el caso de un fiscal, yo no sé si recuerda usted, en el 2009, ya hace 10 años, dictaron orden de captura contra un exfiscal de Justicia y Paz, José Alfredo Jaramillo Matiz, y esto fue porque precisamente le solicitó dinero al empresario cartagenero, bueno, ya al Turco Isaka, para el paramilitar alias Juancho Dique, para que no lo acusaran de homicidios en una audiencia cerrada, precisamente. Y la investigación judicial de este caso partió de una denuncia del periódico El Tiempo, en la que se revelaron los testimonios y las grabaciones de una reunión a la que asistieron el fiscal e Isaka para hablar del tema. Si los periodistas no están en una audiencia, ¿cómo llegan a esto?
Definitivamente, y aquí yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que de todas los cubrimientos periodísticos sobre la justicia, hay algunos casos que revisten un especial interés de la sociedad. Es decir, que estemos hablando, por ejemplo, otro caso donde hubo reserva de diligencias fue el caso de la compra de votos para la candidatura de Ida Merlano. Otras personas vinculadas a este caso en Barranquilla también reservaron las diligencias. En este caso, donde se habla de corrupción, de pagos por parte de, digamos, hacia funcionarios de las cárceles en Colombia, estamos hablando de la administración del Estado. Luego hay un interés legítimo de la sociedad de estar informada. Yo creo que hace bien la Fiscalía en anunciar este tipo de avances, pero hace mal. O sea, yo lo que siento es que hay una Fiscalía valiente para ruedas de prensa, pero cobarde para enfrentar el cubrimiento periodístico en in situ, en las diligencias judiciales. Y creo que ese es un punto que debería reconsiderar.
Pedro, ¿hay alguna audiencia, algún tema de audiencia en la que usted crea que hay que privilegiar a las víctimas por encima de la presencia de los periodistas allí?
Hay varios, digamos, hay un ejemplo clásico, es por ejemplo cuando hay casos de violencia sexual contra menores de edad. Es decir, si se revela la identidad de estos menores, a futuro todo el proceso de reparación, de reinsertarse en reconstruir su vida, se puede ver afectado por la publicidad de esa diligencia, ¿sí? Pero esos son casos excepcionales. Yo lo que creo es que estamos, la Corte en esta decisión lo que hace es volver la excepción una regla, ¿sí? Y una regla que no está sometida a un nivel de argumentación estricto, y además en un caso donde ya hay una publicidad previa por parte de la Fiscalía. Si alguien alteró la reserva en esto, fue la propia Fiscalía cuando
pues si quiere quédese con nosotros, porque Sandra está aquí leyendo el fallo y no parece tan exacto.
No, es que solamente quisiera leer un fragmento para debatir un poco la idea de que esto se está convirtiendo en una regla. Abro comillas: por esta razón, la mencionada restricción del derecho a la libertad de información al interior del proceso con radicación tal no puede ser de manera permanente. O sea, no solamente no es una regla, sino que en este caso particular no va a ser una restricción permanente, sino hasta tanto estén superadas las situaciones que motivaron la limitación de esa garantía. Entonces, Pedro, lo que me pregunto es, usted dice, claro, el Estado tiene el deber de proteger a estas víctimas, en todos los casos debería hacerlo, pero una versión maximalista de esta norma básicamente dejaría a las víctimas en un lugar supremamente difícil, porque ni el Estado va a desarrollar de un día para otro la capacidad de protegerlas, ni tampoco vamos a poner, digamos, entre un paréntesis, así sea pequeño, temporal, excepcional, el acceso a los medios para protegerlas.
La sentencia es contradictoria, Sandra. si uno incluso ve el resuelve, el segundo numeral del resuelve dice que le pide por favor a los operadores judiciales que levanten esa restricción en tanto las circunstancias de la reserva cambien. Pero este es un caso en el cual esas circunstancias difícilmente van a cambiar, ¿sí? Es decir, tenemos unas personas privadas de la libertad que son víctimas. Si el Estado no puede protegerlos a ellos como víctimas, básicamente no puede proteger a ningún ciudadano. Y del otro lado estamos hablando de la posibilidad de una alteración del proceso. Pero si el proceso fuera tan delicado, pues yo desde la Fiscalía lo hubiera pensado dos veces antes de sacarlo públicamente. Y eso sí, no fue el caso.
Ya le voy a dar la palabra a Andrés Hoyos para una pregunta, pero le quiero contar, por ejemplo, que hay casos que sí son muy delicados. Aquí me está diciendo uno de nuestros periodistas en todos estos cubrimientos que en las audiencias de corrupción del INVIMA, de FONADE y de Odebrecht, en especializados, el juez ordenó que fueran cerradas. No hay menores, no hay asuntos diplomáticos, no hay asuntos de seguridad nacional.
Yo diría que los ataques a las víctimas en Colombia, digamos, en su inmensa mayoría, no dependen del cubrimiento de los periodistas. Los victimarios tienen otras maneras de seleccionar a quién van a atacar, tienen otras maneras de averiguar qué pasó o qué no pasó en una audiencia, porque tienen abogados ahí. O sea, el tema de que el cubrimiento periodístico pone en peligro a las víctimas, en un caso excepcional puede pasar y se podría, digamos, se podrían poner una serie de restricciones, pero los periodistas no son los causantes del ataque a las víctimas.
Y esto tiene un agravante, viendo un poco lo que decía Sandra, y es esa excepción temporal se vuelve gravísima teniendo en cuenta que al pasar al sistema penal acusatorio se prohíbe la transcripción de la audiencia. Esa prohibición significa que esa audiencia contiene el único acervo probatorio de lo que ocurrió, casi que si no hay una parte, no se cumple con ese derecho de publicidad, pues perdemos la oportunidad de que haya una persona independiente con la capacidad de controvertir lo que ahí se dijo. Entonces esa prohibición temporal del acceso a los medios a una determinada audiencia puede convertirse casi que en una laguna jurídica donde los jueces que no se apeguen a la ley pueden cometer toda suerte de arbitrariedades sin el conocimiento público.
Otro caso, los abusos sexuales de guerrilla y paramilitares no son excepcionales. Hay muchas denuncias de guerrilleras, por ejemplo, obligadas a abortar, o de paramilitares en el caso de Hernán Giraldo, y ustedes recordarán el violador de vírgenes en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tenía el poder sobre todo ese territorio del norte de La Guajira, en Palomino, y será condenado precisamente por la posibilidad de haber escuchado los testimonios de todas esas niñas que hoy son mujeres y que contaron de la manera como se trataba.
Sí, yo quiero recoger, además de ese tema, Diana, el que usted mencionaba anteriormente, o sea, y que mencionaba Pedro también, en casos, por ejemplo, de delitos contra la administración pública, no entiendo cuál es el propósito o por qué un juez decide que esa audiencia es reservada. Y podemos citar, usted citó algunos, pero le podemos citar no solamente a nivel Bogotá, sino muchas veces nosotros analizamos las cosas desde la perspectiva de lo que pasa en Bogotá, y un juez de provincia en donde hay delitos contra la administración pública y simplemente por la influencia de una autoridad departamental o municipal y acudiendo al impacto social que tienen esas decisiones, acuden a la audiencia reservada. Aquí ya se ha dicho con toda claridad, están convirtiendo una excepción en una regla permanente.
Pues por lo menos vale la pena el debate.
Va a ser muy importante que la Corte Constitucional, además, pueda
garantizar que las excepciones sean excepciones.
Es que las excepciones están consagradas en la ley.
Por eso era mi pregunta, ¿qué es lo que está cambiando la Corte si ya esas excepciones están
creando la subjetividad?
Es que casuísticamente, exacto, uno en el código no puede poner caso.
Y el temor es esa subjetividad.
Claro, porque el concepto es muy amplio. Por ejemplo, que no se afecte la investigación, lo que están diciendo acá, que no se afecte el juicio. Ahí cabe una interpretación muy amplia de todo. Que no se afecte la seguridad de los testigos, de las víctimas y eso. También, ¿cómo valoras tú si se está afectando o no.
Incluso entonces, es contradictorio porque en esos casos se prevé, por ejemplo, la prisión preventiva en caso de que haya riesgo para una víctima. Ya hay medidas subsidiarias que le permiten a un juez brindar esa seguridad adicional para las víctimas. Ese es uno de los casos, por ejemplo, para la prisión preventiva, que haya riesgo de que la persona huya, evitando así el proceso, o que haya riesgos de que la persona, el sindicado, ponga en riesgo a sus denunciantes. Entonces ya hay otro tipo de medidas subsidiarias sin que pasen porque haya una autoridad judicial que determine qué es lo que se publicita o no en una audiencia.
Pedro Vaca.
No, frente a lo que preguntaban de qué cambia con esta sentencia, para mí es que la Corte flexibiliza la carga argumentativa para reservar. Si uno mira la ley estatutaria de transparencia, el artículo 28 dice que toda autoridad que quiera reservar una información pública tiene un deber que se llama la carga de la prueba, y es que tiene que, o sea, no solo tiene que invocar la ley, sí, que en este caso, digamos, están mencionadas en la sentencia, sino que además tiene que demostrar que en el caso particular se va a producir un daño presente, probable y específico si se hace pública esa información. Y entonces, como esta es una reserva muy mal argumentada sobre un asunto de interés público, donde hay una rueda de prensa previa a la fiscalía que advierte a la sociedad sobre todo lo que está sucediendo, lo que termina pasando con esta sentencia es que cualquier juez, solo con invocar la ley sin argumentar por qué con respecto al caso, podría reservar la diligencia. Y aquí yo creo que, y lo han mencionado ustedes en varios casos, estamos hablando de algo sistémico, estamos hablando de un problema de opacidad de la administración de justicia en casos de interés general, y esto afecta al derecho a una sociedad informada. Yo no dudo que haya asuntos por mejorar por parte de la prensa. Aquí somos perfectamente conscientes de que hay elementos como la identidad de los operadores judiciales, digamos, temas de autorregulación que pueden mejorar perfectamente, y que yo estoy convencido que el sector de medios y periodistas estamos dispuestos a tener ese diálogo, pero no sobre la base de que nos cierren la puerta. Esta sentencia es contradictoria porque con una mano dice que respeta la libertad de prensa y con la otra cierra las puertas de los estrados judiciales, y por eso yo coincido con que la Corte Constitucional bien haría en revisar este precedente,
pues lo hará,
porque necesitamos una justicia pública.
Corresponde
no necesariamente, pero ¿no? Sabe más,
podría seleccionar
y revisar.
Gracias a Pedro Vaca, pues el debate apenas comienza. Vamos a tratar de averiguar un poco más sobre los efectos y a profundizar sobre el mismo fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si les parece, hablemos ahora de glifosato o de 100 vasos de agua, no sé. Asunto 100, que se ha vuelto 100 o
500.
500, pero con 100 también uno se enferma, ¿no? No,
pues yo 500. Tomo bastante, pero nunca he llegado a 100.
Se ha vuelto un tema permanente en los escenarios de Estados Unidos cuando el gobierno de Colombia expone los argumentos ante los reclamos de Trump, pero también cuando expone su estrategia antidroga. Esta vez el vocero del gobierno fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien dijo ante los medios: si usted se toma 100 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma. Hacía alusión la vicepresidencia a que el gobierno está pendiente de que la Corte facilite el uso de este herbicida para asperjar los cultivos ilícitos, abro comillas, sin poner condiciones imposibles como que haya pruebas 100% de que la fumigación no afecta, no tiene efecto sobre la salud. En la Corte Constitucional hubo una audiencia que ustedes recordarán, esto fue en marzo, se escucharon todos los puntos de vista sobre el uso del glifosato, lo cual les permitirá tener elementos al momento de decidir sobre la revisión de una sentencia que hoy está en manos del magistrado Alberto Rojas. En esa audiencia, el gobierno pidió modular las exigencias sobre la aplicación de la sustancia. Estas palabras de la vicepresidenta se dan en momentos en que Trump presiona a Colombia por los resultados de la erradicación de cultivos de coca y cuando Bayer acaba de recibir una noticia que le cae de maravillas. Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, el glifosato no es cancerígeno cuando se siguen las instrucciones de uso. Bayer afronta demandas por el uso del herbicida Roundup, que usa ese principio activo. ¿Cómo entender, primero que todo, la declaración de la vicepresidenta? ¿Se equivocó? ¿Es un buen símil? ¿Es un símil que no tiene sentido? ¿Qué mensaje estamos enviando a los colombianos en esta discusión? Andrés Hoyos.
Pues mira, yo creo que la vicepresidenta estaba básicamente torpedeando sus posibilidades futuras políticas, porque esto es realmente muy absurdo. Primero, 500 vasos de agua, pues cuando están asperjando 500,
100, no sé si
bueno, 100 o 500 es mucho más el glifosato que se echa en zonas muy sensibles para la naturaleza, y además esto parte de un absurdo, de un error. El driver del narcotráfico no es la cantidad de cultivos que hay, sino básicamente la exportación de cocaína, que en este momento además el punto fundamental es cruzar la frontera con Estados Unidos desde México. Entonces, aquí realmente estamos en un prohibicionismo extremo, estamos de obedientes con un país que en California legalizó la marihuana, Canadá legalizó la marihuana, o sea, ellos allá están legalizando, despenalizando, como sugirió el otro día Fox para todas las drogas, y Juan Manuel Santos también. Lástima que fue cuando ya había salido del gobierno, pero en fin, esa es mi opinión. Pero esto es de un genuflexo ante los Estados Unidos que es incomprensible. O sea, por ahí llegamos a, porque el narcotráfico no se ha acabado. Tampoco se acabó cuando había menos cultivos de coca. La coca seguía fluyendo, la seguían guardando en ya purificada. Y donde es importante la cantidad de droga es al otro lado de la frontera, no acá.
Pues primero, sobre la declaración en específico, yo creo que es un tema que se ha dicho de manera constante. Yo considero que fue una declaración ligera, que de alguna forma caricaturiza un debate que realmente es primero muy sectario, es muy controversial y poco basado de alguna forma en evidencia netamente científica. Sobre el tema en específico del glifosato, porque siempre hacen el, bueno, pero entonces tómese un vaso de glifosato o algo así. El glifosato es un herbicida letal. Sobre lo que estamos hablando es sobre la posibilidad o no de asperjar en ciertas zonas o no, de acuerdo a los preceptos constitucionales. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada discutiendo con un personaje muy famoso en Estados Unidos, un staffer de un congresista americano del Comité de Apropiaciones, que fueron los encargados de facilitar el dinero para la aspersión con glifosato en el Plan Colombia. Es de las pocas personas que quedan. Él personalmente está en contra de la aspersión con glifosato y fue muy transparente en las reuniones que tuvimos con él, con seis otros congresistas, pero dijo un tema que me marcó, y es que cuando ellos redactaron el lenguaje para que los americanos dieran el dinero, el Comité de Apropiaciones, dejaron un lenguaje muy claro donde la EPA, la agencia que acabas de citar, la Agencia de la Protección Ambiental del gobierno americano, tenía que certificar de manera anual que el glifosato no era un cancerígeno ni posaba un riesgo que no estuviera de alguna forma ponderado a la salud. Eso es lo que realmente importa.
Juanita Gobertus en esa reunión, sí, en sí, Estados, señora, Unidos.
Juanita,
sí.
Gobertus, David Pulido, sí. Carlos Ardila, tuvimos varios congresistas. En ese orden de ideas y sumándole a lo que tú decías, yo le dije a él, mire, el glifosato realmente no es la solución.
La noticia era saber si lo habían convencido de que no.
No es la apoteosis, no es que uno pueda en este momento llegar y asperjar 250,000 o lo que es la cifra que sea hectáreas de coca. Se tiene que hacer primero bajo unos preceptos constitucionales, 7 muy específicos: no cerca cuencas hídricas, no en parques naturales y otros, no en cultivos de pan coger. Se tiene que utilizar hoy en día para, uno, las plantaciones de alguna forma industriales, plantaciones enormes donde el Estado colombiano no tiene la posibilidad de llegar de ninguna otra forma, es decir, donde no podemos hacer erradicación manual forzosa, no podemos hacer erradicación concertada, y que esto tiene que ser de manera momentánea, de alguna forma, la combinación de todas las formas de lucha contra las plantaciones de coca. Yo estoy de acuerdo que no es... el problema no pasa exclusivamente por Colombia, pero el gobierno colombiano lo ha intentado de muchas formas. Por ejemplo, la responsabilidad del consumidor americano. En el gobierno del presidente Uribe había una iniciativa muy importante que se llamaba Shared Responsibility, responsabilidad compartida, donde se llevaban a víctimas básicamente de actores ilegales financiados por el narcotráfico a todo el mundo, mostrándoles de alguna forma el impacto. Es un tema tanto, bueno, de largo como...
La responsabilidad compartida es exactamente la pregunta que iba a hacer. ¿Defender el uso del glifosato en Estados Unidos es un mensaje tranquilizante para la administración Trump, o realmente lo que hace es replantear, digamos, el relacionamiento del gobierno colombiano con el norteamericano, en el sentido de reconocer que hay una responsabilidad realmente
compartida? Yo quiero como dos reflexiones. Cristo. Primero, el papel de la vicepresidenta, a mí me tiene asombrado, ¿no? Ella aparece como una opinadora diaria como una periodista, como una columnista.
Yo dudo mucho que un opinador vaya a salir a decir que el glifosato hace el mismo daño que Pinto.
Pero todos los días, yo no estoy diciendo el contenido. Usted lee, ¿se acuerda que hace como 15 días con lo del niño?
Usted lo que está diciendo es que no actúa como vicepresidenta, sino que está opinando.
Como una opinadora en todos los temas, de todos los días opina de Venezuela, Latinoamérica, con la muerte del niño Samuel David de los milicianos estos de las FARC, salió y dijo que incluso los niños de las FARC, calificando a los niños de las FARC como si los niños en Colombia se segmentaran de acuerdo a de quienes merecían también respeto. En estos días pidió rezar porque lo que Maduro se cayera, en fin, todos los días opina, y cuando uno está opinando todos los días y no está ejerciendo la vicepresidencia, a mí cada vez se me parece más al papel de ¿se acuerda que en la última etapa que hubo tanto conflicto entre Angelino Garzón y el presidente Santos, Angelino opinaba todos los días, independientemente del gobierno, de lo que fuera. Ella
bueno,
está...
Pero ahí habría que ver si realmente ella está opinando por fuera de lo que el gobierno cree o no. Eso ya sería una posición suya que no tendríamos forma de probar.
Yo creo que en muchas ocasiones lo que hace es meter la pata. Ahora, frente al tema puntual, pues hombre, me parece que sí es de una ligereza en Washington ir uno a plantear el tema de glifosato de esa manera, pues es medio, hay que decirlo con franqueza, no será antinecesario, es ridículo venir a decir que 100 vasos de agua, uno se puede enfermar igual que el glifosato, pues eso, uno puede hasta defender el uso del glifosato, con el cual yo no estoy de acuerdo, de una manera mucho más seria. Y finalmente, frente al tema del glifosato, yo no sé cuál es el afán del gobierno colombiano. A mí me parece que estamos cayendo en la política exterior, estamos retrocediendo, Sandra, obviamente más experta en esa materia, estamos retrocediendo décadas, estamos haciendo todo. Mire, la semana pasada.
Estamos siendo parroquiales, Sandra.
Pero mire,
una década y media.
La semana pasada, con el debate de las objeciones, Diana, muchos congresistas me contaron a mí, en el Senado, no en la Cámara, doctor Gabriel, que uno de los argumentos de funcionarios altos del gobierno a los congresistas era que tenían que aceptar por lo menos la objeción del artículo 153, porque si no venía la desertificación de Estados Unidos frente a la lucha antidrogas. Eso es indigno, ¿eh? O sea, esto es un retroceso. Nosotros pudimos demostrar en los últimos 8 años en el país que se podía tener una política exterior independiente y autónoma sin pelear con Estados Unidos, ¿no? Una relación bilateral, normal, con una agenda distinta, y ahora estamos totalmente narcotizados.
Y con un presidente muy distinto a Trump.
¿Ah?
Y con un presidente muy distinto a Trump.
Sí, puede ser eso.
No creo que él desertifique a Colombia, eso no, eso...
Pero
no,
Sandra, no va a Sandra, entonces, autora de Somos Parroquiales.
¿Qué son? ¿Por qué somos?
Porque somos entregados.
Fíjese que yo creo que hay una cosa bien interesante en este debate, no solamente sobre el uso del glifosato, sino en general el debate en el tema de la lucha contra las drogas, y creo que Alejandro Gaviria y Daniel Mejía intentaron hacer ese punto en un libro que editaron hace varios años, consistía justamente en tratar de darle fundamento científico a las decisiones que se toman en el contexto de la guerra contra las drogas. Entonces, en el caso particular del glifosato, si quiere, saque de la ecuación todo el daño medioambiental que hace, todo el daño a la salud que hace, y hágase solamente la pregunta de si efectivamente los lugares en donde hemos utilizado glifosato en Colombia son lugares en donde se han reducido los cultivos ilícitos. Y la respuesta es no. O sea, ni siquiera funciona. Ese es el gran problema del glifosato. Ahora, digo en gracia de discusión que saque los efectos medioambientales y los efectos en materia de salubridad, que por supuesto también son importantísimos. Entonces, añádale al hecho de que ni siquiera es efectivo en materia de reducción de cultivos ilícitos el hecho de que genere estos daños colaterales tan enormes. El problema que
no
siempre tenemos, hay un montón de estudios.
Totalmente la parte, digamos,
el mismo Pascual Gaviria ha publicado, sí, Diana, varias ocasiones, estudios que demuestran que en las hectáreas particulares donde se utilizó el glifosato no hay reducción de cultivos ilícitos, sí, pero... en Antioquia. Entonces, perdón, termino. Entonces, fíjese cuál es el problema con esto, que lo que se intenta hacer es más un movimiento de carácter político, y estoy de acuerdo con usted, Andrés, de congeniar en la versión absolutamente irracional que tiene la administración Trump de la lucha contra las drogas, sin pensar si eso realmente se va a traducir en una reducción de los cultivos, que supuestamente es lo que está mirando Estados Unidos y el del tráfico.
¿Cómo debe enfrentar el gobierno colombiano esa irracionalidad norteamericana? ¿Y cómo debe la Corte plantear su decisión frente a la solicitud de flexibilizar la posición en el uso. Ya regresamos.